Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
La trompeta.
¿Ya viste el fútbol ayer?
Yo siempre,
buen partido, ¿eh? Que es emocionante, emocionante.
Siempre pendiente.
Muy bien. Bueno, pero hoy el fútbol, bueno, hoy también hay fútbol, pero digamos que no afecta al contenido de La Ventana. Será dentro un ratito el Real Madrid, a ver qué hace con el Benfica. Que sé que te interesa, joder, por eso lo comento.
Vamos a lo nuestro.
Hubo un tiempo en que lo único que ganaba batallas después de un muerto, al menos que supiéramos nosotros, era el cicampeador. Eso es así. Pero luego, es verdad, pero luego la lista se ha ido ampliando, no tanto o no solo por batallas, sino por historias que ha, no sé si es correcta la expresión, historias que ha protagonizado a alguien después de haber palmado. Y hoy tenemos uno de esos casos, bueno, un caso extraordinario diría yo, que es el de una mujer, Dorothy Parker, un nombre propio muy importante en la historia del cine, vamos, tan importante que incluso le hicieron una peli. Porque la verdad es que lo suyo tiene tela. Pero tela, Nieves, venga.
Sí tiene tela y además lo suyo es cierto y lo del cicampeador no.
Bueno, pero como estamos en la semana de los Goya y el cine y la ficción, pues mira, todo cuadra.
Es que no nos encaja, hasta lo del Cid, que mira, es muy peliculero. Es que efectivamente, hoy es miércoles de cine, la de cuando la ceremonia de los Goya está encima,
sí,
luego la de los Oscars.
O sea, bueno, sí.
Bueno, pues por eso hemos traído...
Ya está Boyero hace un ratito, o sea, sí, todo cuadra hoy.
Hemos traído a una guionista a esta sección de acontecidos, a una guionista de pluma ácida y vida muy ajetreada y comprometida, pero bueno, que acabó dando lugar a más acontecidos cuando se murió que cuando estuvo viva, sí. Lo cual me parece una magnífica estrategia para que nadie se olvide de ti. Hablamos de Dorothy Parker, escritora, periodista, crítica de cine, en dos ocasiones nominada al Oscar, una de ellas como guionista de la película Ha nacido una estrella, que es una peli, pero bueno, la de 1937, porque esta película, la verdad es que tiene más versiones que el Seat Ibiza. La última de, pues es verdad, que ha salido un huevo de película este título. Sí. La última fue la de Lady Gaga.
Sí, Bradley Cooper, a mí me gustó mucho esa película.
No, y a mí también, sí, está muy bien. No es una crítica, hay muchas versiones, pero no hay ninguna crítica. A que hagan todas las que haga falta. Bueno, pues Dorothy Parker tiene una historia después de muerta que yo diría hasta divertida, porque es que trajo de cabeza todo el mundo. Ha tenido dos o tres entierros, ya ni lo sé, varias estancias en estanterías, valga la redundancia, estancia en estantería, un epitafio que solo entiende el que tenga suficiente información para entenderlo, que es lo que dice, excuse my dust, perdone mi polvo, que siempre se ha creído que lo pidió ella, pero resulta que no. Y que creo, solo lo creo, porque con esta mujer nunca se sabe, Dorothy Parker... creo que ya se ha estado quieta, por fin, en el año 2021. Y desde entonces tenía yo en la cabeza hablar de ella, porque teniendo en cuenta que se murió en 1967
no.
Y no paró hasta 54 años después, bueno, pues está claro que hay mucho que contar. I wished on the moon for something I never knew.
Bueno, pues empecemos por el principio, aunque el principio hoy sea el final de Dorothy Parker, si no he entendido yo mal, ¿no?
Sí, no has entendido perfectamente. Vamos a dar un repasito antes. Los amigos llamaban a esta mujer, la llamaban Dottie. Se murió de un infarto a los 73 años en la habitación del hotel donde vivía en Nueva York, porque era muy, muy neoyorquina. Y murió a lo neoyorquino, con su perro a un lado y una botella al otro. Pero antes de pasar a su tanatografía, demos un par de datos de su biografía porque ayuda a entender lo que pasó después. Dorothy era poeta y una escritora muy sarcástica, sobre todo de cuentos, de origen judío, pero poco judía. Decía que la primera vez que se casó solo lo hizo para cambiarse el apellido, porque su apellido era Rothschild y pasó a llamarse Parker. He dicho que se murió con una botella al lado porque vivió siempre en compañía de la botella y claro, no se iba a separar de ella a última hora, menos una tontería. Tres maridos tuvo, pero uno de ellos estaba repetido porque se casó con el mismo dos veces.
Bueno, no sé, repe.
Repe, sí. Tuvo muchos novios que intercalaba con los maridos, perdió un hijo, cuatro intentos de suicidio, muy comprometida con los derechos civiles estadounidenses, hizo campaña reclamando apoyo para la República Española cuando los franquistas dieron el golpe de Estado, viajó incluso a España en plena guerra y escribió un cuento que se llamaba Soldados de la República y que se publicó en la revista New Yorker. Perteneció a la Liga Antinazi y por ser antifascista, pues la metieron en la lista negra de Hollywood, acusada de comunista durante aquella caza de brujas. De
McCarthy.
Sí, el senador cirrótico este. Y por si alguien quiere conocer más de esta mujer, hay una película de 1994 que se llama La señora Parker y el círculo vicioso, que estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes. Bueno, todo esto hizo Dotti, pero lo hemos contado muy resumido. For something I never knew.
Hay que coger un poco de aire después de este resumen, ¿no? Pero has dicho antes que su muerte fue igual de ajetreada que su vida.
Sí.
Ajetreada.
Ajetreada, sí. Por lo menos igual de extravagante. Dorothy Parker murió dejando todo atado y bien atado. Mira, como hizo Franco con Juan Carlos, mira tú. Pidió ser incinerada y nada de homenajes, ni de funerales pomposos, ni nada, de nada, de nada. ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas. Homenaje multitudinario en la funeraria más pija de Nueva York, la de las estrellas, la de los mafiosos. Claro, cuando la funeraria Campbell organiza el funeral de un famoso, se arremolina más gente que en la alfombra roja de los Oscars. Sí, sí, se monta siempre, porque va la gente a ver. La verbena que se monta allí es tremenda. Y la de Dorothy Parker, la verbena que se la montó su conocida, en algunos sitios aparece como su amiga, pero vamos a ir viendo que yo no sé por qué lo llaman su amiga. Era pues una conocida. Lillian Hellman se llamaba, que también era escritora y guionista, también metida en la lista negra de Hollywood, también muy activista y pareja de alguien que a muchos, supongo que a ti también, que les va a sonar, el escritor Dashiell Hammett.
Bueno, del Halcón Maltés, entre otras cosas.
Ese es, exactamente, el autor del Halcón Maltés. Pues Lillian Hellman se ponía de los nervios cada vez que Dorothy Parker se arrimaba a su novio. Sacaba las uñas. Las dos escritoras tuvieron una relación tormentosa y creo que para fastidiar, Dorothy Parker nombró a Lillian su albacea. Por eso supongo que Lillian fastidió luego a Dorothy organizándole un funeral verbenero en la que la auténtica estrella acabó siendo ella, Lillian Hellman, y en la que supongo que además se dejó un dineral. Porque eso, claro, eso hubo que pagarlo, lo de la funeraria. Con lo que sí cumplió la albacea fue con el deseo de Dorothy Parker de ser incinerada. Y después de la incineración, bueno, pues la urna quedó en las oficinas del crematorio a la espera de recibir instrucciones de qué hacer con ella. Estamos en junio de 1967. Y cuando después del funeral se abre el testamento de Dorothy Parker, resulta que ha declarado heredero universal a Martin Luther King.
¡Ostras!
Al que no había visto en su vida y solo conocía de oídas. Y especificaba Dorothy Parker en su testamento que en caso de que Luther King muriera, todo tenía que pasar a la NAACP, que traducido viene a ser Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de color negro, ¿se entiende? Es una denominación antigua ya porque ahora lo suyo es decir afroamericanos. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Vaya sorpresón al abrir el testamento.
Totalmente.
Oye, ¿y se sabe cómo se lo tomó, cómo reaccionó Martin Luther King?
Pues,
¿Conocían ni nada?
No se conocían, no se habían visto nunca. Yo no tengo el dato, pero lo que sí sé es que si reaccionó, Martin Luther King reaccionó poco, porque lo asesinaron menos de un año después, en abril de 1968. Sí, sí. La que sí sabemos cómo reaccionó fue Lillian Hellman. Se acordó de Dorothy Parker y seguro que de su padre y de toda su parentela, porque además de verse nombrada albacea sin quererlo, y puesto que Dorothy Parker no tenía familia cercana, al menos creyó que ella iba a ser la heredera universal. Pero no le cayó ni un centavo. Así que no se le ocurrió otra que acudir a los tribunales a impugnar el testamento. O sea, la albacea, que es la encargada legalmente de vigilar que se cumplan las órdenes testamentarias, denunció los deseos de la mujer.
No veo yo la amistad por ahí, ¿eh?
Claro.
No la veo.
Bueno, por supuesto, perdió el juicio. Un juez dictaminó en 1972 no solo que debía respetarse la voluntad de Dorothy Parker y destinar todos los bienes y derechos a la asociación, sino que Lillian Hellman tenía que ser destituida como albacea porque era un desastre. Aquello fue un escándalo, fue un juicio muy mediático y Lillian Hellman no por ello cerró el pico. En una entrevista al New York Times, en aquel 1972, después de perder el juicio, dijo: una cosa es tener un sentimiento real a favor de los negros, pero esa sentimentalidad ciega por la NAACP, uh-huh, un grupo tan conservador que hasta muchos negros no le tienen el menor respeto, eso es otra cosa. Seguro que estaba borracha cuando hizo el testamento.
¿Eso dijo?
Eso dijo. No. Esto soltó así. Es verdad que bebía, Dorothy no soltaba la botella. Bueno, pues todo esto le sirvió a Hellman para ser tachada de racista, que no lo era, pero bueno, estaba cabreada porque seguía pensando que ella ya debería haber sido la heredera.
Ya. Oye, y a todo esto, Dorothy Parker no. ¿Los restos de Dorothy Parker dónde estaban? Sí. Porque la hemos dejado en las oficinas del crematorio, la última vez que has comentado.
Pues allí se tiró 6 años.
¿6 años?
En una estantería de la funeraria, porque nunca recibieron instrucciones de qué hacer con las cenizas, ni en dónde depositarlas, ni a dónde enviarlas. Y así llegamos a 1973, un año después del follón judicial, cuando el crematorio, que solo tenía como referencia a Lillian Hellman, porque era la que había organizado el funeral verbenero, pero seguramente se enteraron por la prensa de que ya no era la albacea, pues ahí la funeraria decidió enviar las cenizas por correo a la oficina de los antiguos abogados de Dorothy Parker, a la firma O'Dwyer y Amberstein, se llamaba, en el número 99 de Wall Street. Uh-huh. Su abogado, el abogado de Dorothy Parker, Paul O'Dwyer, no sabía qué hacer con las cenizas. Primero las puso en una estantería, luego sobre su escritorio, dice que las tuvo un rato, y al final las metió en un archivador. Pasaron los años 70, nos metimos en los años 80, y casi al final de la década, en 1987, la escritora Marion Mead estaba preparando la biografía de Dorothy Parker y llegó hasta el despacho de abogados pues para recopilar datos. Y en la conversación, la biógrafa, cuando ya se despedía, le dice al abogado, bueno, pues que ya tenía todo el libro casi terminado y que solo le quedaba ir a visitar la tumba de Parker en el cementerio de Nueva York donde Lillian Hellman dejó las cenizas. Y ahí le dice el abogado, no, Dorothy Parker está detrás de usted en ese archivador.
¡Qué fuerte! Sí. ¿Pero y cuál fue el siguiente paso entonces? ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué hicieron con las cenizas?
A ver, nuevo follón otra vez de actualidad. Dorothy Parker, el asunto se hizo público, lógicamente, salió en toda la prensa. Dorothy Parker lleva 21 años recorriendo estanterías y archivadores y tal. Y todo el mundo empezó a dar ideas de lo que debería hacerse con las cenizas. Unos que las esparcieran sobre Nueva York desde un aeroplano. Otros que las mezclaran con pintura e hicieran un cuadro con ellas. Otros que las dejaran en algún bar de Nueva York. Querría estar Dorothy Parker, en un bar. Bueno, hasta que apareció el director general de la NAACP, Benjamin Hoops, y pidió que les dieran las cenizas a ellos para enterrarlas en un rincón conmemorativo del jardín en la sede de la asociación en Baltimore. Así que otra vez a enviar por correo a la señora Parker, y en 1988 se inauguró en el jardincito ese memorial en el que metieron una urna de metal que depositó el propio alcalde de Baltimore, uh-huh, y en cuya tapa, que quedaba a la vista a ras de suelo, había mucha palabrería grabada, y entre las explicaciones está el epitafio que Dorothy Parker supuestamente había pedido, ese que dice "Excuse my dust", disculpe mi polvo, perdonen por mi polvo, que yo me imaginaba que era otro sarcasmo, otra provocación, hasta que hace años me explicaron el doble sentido de esa frase, que a mí me gustaría también explicar porque tiene guasa, y porque ella no pidió ese epitafio, pero no me da tiempo porque la tanatografía de Dorothy Parker no ha terminado y todavía tengo que contar dónde está.
¿Pero cómo dónde está? ¿Ya no está en Baltimore? ¿En la sede de la asociación?
No, ¿qué va? No. La sede de la NAACP se trasladó en 2019 a Washington. Y allí dejaron, en Baltimore dejaron otra vez tirada como una colilla a Dorothy Parker.
De verdad.
Que ya les vale a los de la NAACP porque todavía siguen cobrando los derechos de autor. El caso es que unos parientes lejanos que tenían espacio en un cementerio del Bronx, en Nueva York, dijeron, pero si Dottie era neoyorquina de los pies a la cabeza, ¿qué pinta en Baltimore? Y encima abandonada. ¡Que nos la manden por correo! Era el tercer envío de Dorothy Parker. La NAACP envió certificadas las cenizas, se enterraron en el cementerio y en 2021 se instaló una lápida con versos de su poema Epitafio para una dama querida. Y donde ya no está la disculpa por el polvo que contaremos mañana. Ajá. Alguien dirá, pobre mujer, vaya paliza, no ha tenido descanso. Nada, no. Dorothy Parker estaría feliz con todo este lío de idas y venidas, con juicios, molestando a unos, cabreando a Lillian Hellman y, por supuesto, contenta de que hoy estemos hablando de ella.
Pues ya tengo ganas de que lo cuentes mañana, ¿eh? Que estoy pensando que esta historia podría llamarse Polvo Eres. ¿Te suena?
Sí, totalmente.
¿Te suena
totalmente.
Un poquito?
Me suena mucho.
Venga, mañana más nieves. Un beso.
Gracias, Carla. Chao. Don't forget to pray, cause there'll be hard times. Hard times. Oh, oh, yeah. Well, I soon found out just what you meant when I had to pull my clothes just to pay my rent. Talking about hard times, hard times. Oh,
ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.